Saludos, son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de este lunes 15 de junio, día en el que hemos entrado en la fase 3 y día que inicia la última semana del estado de alarma decretado desde el pasado 14 de marzo. Y cuando se cumplen 3 meses de nuestro confinamiento, también hoy 15 de junio se cumple 1 año de la constitución de los ayuntamientos valencianos. Hace 1 año que Carlos González volvió a tomar la vara de mando de este municipio, con mayoría absoluta en esta ocasión por el pacto de gobierno alcanzado con Compromís y porque mejoró los resultados electorales. A pesar de la pandemia que ha cambiado todas las previsiones de su gobierno, Carlos González ha remarcado que siguen trabajando por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Por tanto, es un día cargado de simbolismo. Desde entonces hasta hoy he encabezado un gobierno municipal volcado en 4 objetivos esenciales: promover un crecimiento económico sostenible, luchar contra la desigualdad, modernizar los servicios públicos municipales y, desde luego, también invertir en la renovación del espacio y de los equipamientos colectivos en los barrios y pedanías que conforman nuestra ciudad. Si bien es cierto que la pandemia ha supuesto un giro brusco en nuestros planteamientos, porque no solo ha condicionado nuestro trabajo desde hace más de 3 meses, sino que además nos obliga a redefinir nuestros objetivos y prioridades. En cualquier caso, a modo de conclusión, pese a que la pandemia nos ha forzado a convertir en prioridad la emergencia social y la reactivación económica, seguimos trabajando con determinación para hacer de Elche una ciudad más justa y próspera, una ciudad abierta, moderna y tolerante, en la que lo realmente importante sean las personas, su calidad de vida, su dignidad y también, desde luego, su felicidad.
En unos minutos hablaremos con el concejal de Emergencias y Seguridad, Ramón Abad, sobre lo que podremos hacer en esta fase 3 y qué zonas públicas se abren. Pero antes hay que hablar de la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana. Los datos siguen siendo buenos, no se ha producido ningún fallecido en los 2 últimos días y de los 11 nuevos casos detectados en las 24 últimas horas por PCR, ninguno ha sido en esta provincia, en la de Alicante. Además, el Hospital General de Elche ha celebrado el primer trasplante renal después de posponer su actividad quirúrgica por el coronavirus. Así que es una buena noticia y un paso más que se da en nuestros departamentos de salud hacia esa nueva normalidad, aunque se nos exige mucha responsabilidad a partir de ahora, ya que solo estaremos en fase 3 hasta este sábado, que es cuando acaba el estado de alarma, y la movilidad se va a permitir en todo el país, no solo en las provincias valencianas. Y además España abre, y esto es importante, sus fronteras para recibir ya sin cuarentenas a los turistas europeos. Ayer el presidente del Consejo, Ximo Puig, tras la reunión mantenida con Sánchez y con los presidentes autonómicos, explicaba su propuesta de realizar una vacunación el próximo invierno contra la gripe. Además, una vacunación generalizada para combatir así mejor el coronavirus. Y ha pedido también un protocolo sanitario europeo para gestionar mejor la atención sanitaria ante un posible rebrote. Escuchamos al presidente.
Hem de fer una acció conjunta entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, perquè també això influirà positivament en la batalla contra el coronavirus. Aquesta vacunació pense que s'ha d'avançar en les dates habituals, en la mesura que siga possible i segons finalment determinen els experts. En quart lloc, davant l'imminent apertura de fronteres internacionals, he reiterat que s'articula un protocol europeu sanitari que fixi unes normes comunes per a tots els països de la Unió i també per a aquells ciutadans que venen de fora del territori Schengen. Això és fonamental per garantir la seguretat en tot aquest procés.
Y este lunes 15 de junio es además un día importante para la emergencia social, porque desde hoy se puede pedir el ingreso mínimo vital aprobado por el Congreso, por este gobierno central, que supone una renta mensual para los más vulnerables, los que se han quedado sin ingresos, que puede ir desde los 462 euros si viven solos o algo más de 1.000 euros en función de la unidad familiar. De histórica ha sido calificada esta medida por la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calderón.
Es una medida de amparo a los hogares más necesitados de España y es una medida histórica, nunca antes había existido. Así se va completando otro pilar importante del estado de bienestar. Con esta medida también se van a reducir la tasa de pobreza, especialmente la infantil, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. El Gobierno de España trabaja incansablemente para que nadie se quede atrás, protegiendo en esta crisis el empleo, a las empresas y a las rentas, para que así podamos avanzar todos juntos.
Pues los gobiernos locales también han tenido un papel fundamental y clave para gestionar esta crisis y por eso también desde hoy se puede solicitar las ayudas municipales para pagar el IBI, que este año se han ampliado hasta un millón, casi un millón y medio de euros a todas para llegar también a todas aquellas familias afectadas por esta pandemia, según señaló días atrás el portavoz del equipo de gobierno. Pues bien, ya estamos en fase 3, pasamos una nueva página de esta pandemia y comenzamos esta semana con una música aquí en el programa La Glorieta Celestial, la que compuso el gran Charlot, el vagabundo más famoso del mundo, para una de sus películas, Candilejas.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:09 de la mañana y comenzamos, como hemos dicho, hablando con el concejal de Emergencias y Seguridad, Ramón Abad, porque ya hemos entrado en una nueva fase, la 3, pero a diferencia del resto de fases no tendremos que estar dos semanas, porque el estado de alarma decae, se suprime a partir del sábado. Vamos a ver qué podemos hacer. durante esta semana en fase 3. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Bien, la fase 3, que mejor sería que no podemos hacer, porque prácticamente todas las restricciones se han levantado, excepto sí, la movilidad entre comunidades.
Como bien dices, la única restricción y la única obligación a priori es la obligación del uso de las mascarillas cuando no se pueda mantener esa distancia social, esa distancia de seguridad. El resto pues son aperturas, pero también con esas limitaciones en cuanto a foros, en cuanto a distancias de seguridad y en cuanto a higiene. Hay que recordar que pasamos a una nueva fase, pero que el virus está presente y tenemos que seguir actuando con muchísima responsabilidad para que el virus no se propague.
Pues ya que el uso de las mascarillas es obligatoria, siempre y cuando no se puedan respetar ese metro y medio de distancia, ¿cuándo nos pueden multar la policía local si no llevamos mascarilla? Si vamos por la calle, por ejemplo, ¿nos pueden multar por no llevar mascarilla cuando a lo mejor por la calle las aceras son suficientemente anchas como para guardar ese metro y medio de distancia?
De ahí la filosofía de la norma, que dice que siempre que no se pueda mantener esa distancia de seguridad, será obligatorio el uso de las mascarillas. Por lo tanto, a priori, si uno va caminando, una persona va caminando por la calle, esa distancia de seguridad se está manteniendo. Pero si entra a un comercio, si entra a un establecimiento, si hace una relación social con un grupo en un espacio abierto, donde no es posible mantener esa distancia social, pues de ahí es la obligación. Por lo tanto, siempre hay que tener constancia de que es obligatorio mantener la premisa más importante y más fundamental para que el virus no se propague. Y la forma más eficiente también para evitar esa propagación es mantener esa distancia social. Y la policía podrá multar cuando no se cumpla esa distancia social.
¿Y el uso de mascarillas dentro del coche? ¿Se tiene que llevar la mascarilla cuando vas acompañado o cómo está regulado?
En el vehículo, cuando los que circulan en el mismo vehículo son personas convivientes de la misma familia, no es obligatorio el uso de las mascarillas. Cuando no son personas convivientes, sí que es obligatorio, porque en el coche hay que recordar que no se puede cumplir esa distancia social y de ahí esa diferencia. Si eres conviviente dentro de la misma familia, no es obligatorio porque se supone que conviviendo todos juntos en ese momento no hay nadie contagiado, porque si no ya se sabría perfectamente la unidad familiar. Cuando no se es conviviente es cuando es obligatorio el uso de las mascarillas, así como en el transporte público y en los sitios donde se prevea una aglomeración medianamente o masiva de gente.
Esto es lo que se va a quedar, estas normas se van a quedar durante todo el tiempo, con esta nueva normalidad hasta que salga la vacuna. ¿Cuáles son las multas por no llevar mascarillas en esas situaciones que usted ha descrito?
Son de hasta 100 euros la multa por no llevar las mascarillas en estas situaciones. No obstante, también hay que decir que el uso generalizado de las mascarillas está siendo una constante por parte de la ciudadanía. La ciudadanía está, desde el primer momento, desde el más absoluto confinamiento hasta esta fase de desescalada, está siendo consciente de que tiene que hacer uso de esas mascarillas y de que tiene que mantener esa distancia social, esa distancia de seguridad, para, sobre todo, tener un verano tranquilo, si se puede llamar tranquilo, entre comillas, pues para no hacer que brote otra vez esta pandemia y tengamos que volver a situaciones de confinamiento como pasamos en esta primavera.
Precisamente, si hemos llegado hasta aquí, hasta el lunes 15 de junio, con la fase 3 ya abierta, significa que ha valido la pena todos los esfuerzos y que la gestión de la evolución de la pandemia en Elche ha sido buena, y en la Comunidad Valenciana, porque la evolución sigue siendo buena por los datos. Pero, Ramón, vamos a hablar de los espacios públicos que se abren. Ustedes ya abrieron a principios de junio las playas, abrieron algunos espacios naturales como el Club de Galván, también para las visitas. ¿Y qué más zonas públicas se abren? Porque los parques infantiles estaban precintados. ¿A partir de hoy los niños ya pueden jugar en los parques infantiles en Elche?
Estaban precintados, como bien dices, y lo que marca la norma es que se permitirá la apertura a partir de hoy Entonces, desde el ayuntamiento, lo que hemos hecho, desde el equipo de gobierno, junto con la empresa concesionaria del servicio de limpieza Urbacer, es hacer un plan de limpieza y desinfección de estos parques infantiles y también los elementos saludables que también hay en algunos parques y jardines para, poco a poco, de manera progresiva, conforme se vaya limpiando y desinfectando por parte de la empresa Urbacer, se vaya procediendo a su apertura para el disfrute de niños y también de personas mayores que utilizan estos espacios biosaludables.
O sea, que todavía no están abiertos todos, sino que será de forma gradual a medida que se vayan desinfectando.
La empresa Urbacer ya comenzó el pasado viernes a esa limpieza y desinfección y desde hoy, conforme vaya terminando esas labores de limpieza y desinfección, se irá progresivamente dando a su reapertura.
¿Y qué más lugares públicos que permanecen cerrados por el coronavirus abren también a partir de hoy?
También algún huerto de la ciudad que aún permanecía cerrado por seguridad y por labores de mantenimiento y adecuación, se procede a su apertura y desde el equipo de gobierno, singularmente desde la Concejalía de Deportes, también se está preparando y poniendo todo a disposición para que cuanto antes y en función de la demanda ciudadana se puedan abrir prácticamente la totalidad de las instalaciones deportivas, así como también las piscinas de verano que estamos desde la Concejalía de Deportes, está el concejal de Deportes y todo su equipo técnico preparando todos los protocolos y también una limpieza y desinfección profunda para que las piscinas abiertas de verano puedan abrirse y disfrutarse también por los ciudadanos de Elche que no pueden en verano pues tener acceso a esa segunda residencia o a esos lugares de playa.
Eso es en cuanto a las piscinas municipales para la temporada de baño, que siempre se producía por estas fechas, cuando finalizaba el curso escolar. Pero el protocolo ya supongo que estarán ustedes redactándolo, al igual que el protocolo de las playas. De la semana pasada a este lunes, en cuanto al protocolo de las playas, ¿ha cambiado algo?
Aún no hemos cambiado nada. Tenemos previsto en estos primeros días de la semana tener otra reunión del ente gestor de playas para ir concretando ya esas acciones y los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de la casa, están poniéndolo todo ya en funcionamiento para que en el momento que se inaugure esa temporada estival de baño, que como bien dices, tanto para playas como para piscina, es cuando acaba el periodo escolar. El periodo escolar hay que recordar que finaliza este viernes 19, pues se pueda ya a partir de la semana que viene, ya implantando este protocolo y estas medidas para tener unas playas seguras y también para tener unas piscinas de verano en nuestra ciudad que sean seguras y que sean también una forma de disfrute este verano, siempre, como decimos, con mucha responsabilidad y con mucha disciplina social para seguir conteniendo los efectos de la pandemia.
Y en cuanto a la movilidad, ya se puede mover entre provincias, pero también durante esta semana la policía local y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están preparados para controlar que no vengan de otras comunidades, al menos hasta el 21 de junio.
Sí, como dices, ya se permite la movilidad entre provincias de la comunidad autónoma y a partir de la semana que viene, del lunes de la semana que viene, el día 22 de junio, ya no solo estará totalmente garantizada la libertad absoluta de movimiento en todo el territorio nacional, sino que incluso el presidente del Gobierno de España anunció este fin de semana la apertura de las fronteras. También tendremos en el aeropuerto de Alicante una llegada masiva de turistas extranjeros y pues es poco a poco ir volviendo a esa normalidad. A partir de ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, tienen un cometido, no un cometido tan riguroso como en la fase de confinamiento, pero tienen otro cometido importante que es velar por el cumplimiento y garantizar la seguridad y el orden público en estas fases de la desescalada y, sobre todo, a partir del lunes de la semana que viene, la nueva normalidad.
Sí, una nueva normalidad que ya prácticamente la estamos viviendo en esta fase 3. Por eso me gustaría también que me concretara los aforos. Hay limitaciones en cuanto... Hemos hablado de espacios públicos, pero no hemos hablado todavía de los teatros, de las discotecas, de los centros comerciales. ¿Cuál va a ser el aforo permitido a partir de este lunes y a partir del siguiente?
Sí, hay que destacar que en esta fase 3 el Gobierno de España ya delegó en las comunidades autónomas la regulación de los aforos y las medidas en esta fase de la desescalada. Hay que también decir que el Gobierno valenciano el pasado sábado hizo un decreto donde regulaba todos los usos. Es un decreto bastante extenso. Estamos estudiándolo, estamos repasándolo, pero ya prácticamente, por ejemplo, por poner un ejemplo gráfico, en la hostelería ya se permite en los hoteles la apertura de las zonas comunes, los aforos hasta un 50%, pero, por ejemplo, en bares y restaurantes, lo que son las terrazas, ya se permite hasta un 100% y en el interior de los locales un 50%. Por lo tanto, son medidas garantistas también para seguir protegiendo al ciudadano ante esta pandemia, pero también permiten un alivio, una apertura aún mayor para que nuestra economía se pueda ir moviendo y podamos reactivar económicamente nuestro territorio, que también es necesario, sobre todo después de estos 3 meses prácticamente de paralización total.
¿Y qué va a pasar con las discotecas? ¿Con el baile se va a permitir o no al final el baile en las...?
Sí, las discotecas y los pubs tienen permitido su apertura a partir de hoy, la fase 3. Lo que pasa es que las pistas de baile no están permitidas, pero sí que podrán ser ocupadas por mesas y sillas. Podrán poner terrazas en el interior de estos locales. Es una norma que ya estaba prevista desde la semana pasada y ya nos han comunicado varios dueños de establecimientos de nuestra ciudad que así lo van a hacer, que van a adaptar sus pistas de baile a estas terrazas en interiores y que también aquellos locales que tengan terrazas exteriores lo van a poder abrir también para que este sector tan importante de la economía pueda volver a funcionar.
Y en cuanto al funcionamiento del ayuntamiento, la oferta pública de empleo, las oposiciones que estaban convocadas, ¿cómo va a volver en la nueva normalidad?
Sí, tenemos previsto, hay dos tipos de oferta pública de empleo, lo que es por un lado la promoción interna, que es la que afecta a los propios ya empleados municipales, que se hacen unas pruebas selectivas para poder aspirar a puestos de superior categoría, y luego lo que es la oferta pública de empleo libre, que es para todos ciudadanos. En primer lugar, la de promoción interna suelen ser de pocos aspirantes, y en esa ya la estamos poniendo en marcha, ya estamos poniendo fechas de exámenes para esas pruebas, y utilizaremos el centro de congresos para estas actividades. Y en cuanto a las segundas, que por ejemplo ya tenemos en marcha las de agente de policía local o de técnico de la Administración General del Estado, estamos ya en contacto con la Universidad Miguel Hernández para que nos ceda sus espacios, para que nos ceda sus aulas, para en el mes de julio, mediados de julio, poder ir ya realizando estas pruebas, esta oferta pública de empleo, que tan necesaria es para garantizar un servicio público de calidad en nuestra ciudad.
Esto en cuanto a la oferta pública, pero hay exámenes también muy importantes como el acceso a la universidad o el acceso a los grados superiores en los institutos, que se van a realizar en los institutos. ¿Tienen ya el protocolo? ¿Saben que hay garantías de que se puedan cumplir de forma presencial estos exámenes y no telemáticos?
Sí, porque de hecho ya durante esta semana pasada los centros escolares, tanto colegios como institutos, ya están haciendo esa labor primaria de limpieza y desinfección de sus instalaciones. Y por eso, de ahí a que este año estas pruebas de selectividad se tengan que realizar en los propios centros de enseñanza media para poder garantizar esa distancia social y esa separación entre alumnos. Por lo tanto, se va a poder garantizar con toda seguridad, porque también se ha elaborado un protocolo, un plan de contingencia. Cada centro ha tenido que realizar su propio plan de contingencia, donde se regula el acceso de los alumnos al aula, las medidas de higiene, la dispensación de geles hidroalcohólicos y todas las medidas encaminadas para que se puedan hacer unas pruebas seguras y de manera presencial, que es una garantía de que se hagan con toda seguridad y que se garantice que estas pruebas no se pueda cometer ningún fraude.
Hemos pasado un fin de semana, el segundo ya con el Servicio de Salvamento y Socorrismo. ¿Ha habido alguna incidencia en las playas? ¿Cómo está yendo el acceso a las playas? Porque el plan de contingencia están ustedes preparándolo, pero ¿las playas se han llenado este fin de semana?
Ha habido una afluencia bastante importante en nuestras playas. Las playas no se han llenado, las playas han estado más o menos a dos tercios de su capacidad total. El buen tiempo y el estado del mar, ha estado todo el fin de semana la bandera verde ondeando, ha hecho que sobre todo ayer domingo muchos ilicitanos se desplazaran hacia nuestras playas para pasar un domingo en familia. Pero también hay que decir y hay que volver a insistir que aunque no esté en marcha este plan de contingencia, que aunque no esté en marcha las medidas de sectorización de la arena, los ciudadanos de una forma natural cumplen esa distancia social y cumplen estas medidas de seguridad. Por lo tanto, es un hecho ya que se ha constatado durante ya dos fines de semana, corroborado por los propios socorristas, así como por la policía local, de que los ciudadanos cumplen estas medidas de seguridad de forma natural. Por lo tanto, pensamos que las medidas que vamos a implementar en este plan de contingencia van a ser un éxito, porque vamos a tener seguro el respaldo y la colaboración por parte de la ciudadanía.
Tendremos que hablar, por tanto, de ese plan de contingencia una vez que se ponga en marcha. Ramón Abad, muchísimas gracias por explicarnos qué podemos hacer en esta fase 3 y qué pronto nos queda, qué cerquita nos queda el entrar ya en esa nueva normalidad. Gracias.
Muy bien, buenos días. Gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ahora es el momento de reformar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Verano sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Cualquier reforma es posible en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues, si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
Y cuando falta un minuto para llegar a las 9:30 de la mañana y antes de la siguiente entrevista, vamos con más música, porque seguimos con esa música que ha entrado ya en el panteón de las canciones eternas y que nos hacen soñar en muchas cosas por muy ancladas que se encuentren en el pasado. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you in my arms.
arms when I want you, and all your charms whenever I want you. All I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die. I love you so, and that is why, whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues ahora pasan un minuto de las 9:30 de la mañana, tenemos 25 grados y medio de temperatura y hablamos de la Asociación de Vecinos Pino Mar de la Marina, porque ha mostrado su preocupación y malestar y ha acusado de nuevo al ayuntamiento de haberse olvidado de esta pedanía. Han llegado al límite y han amenazado al alcalde en una carta, un año después de su toma de posesión, de iniciar un movimiento independentista en esta pedanía si continúan ignorándoles en sus reivindicaciones y necesidades. Pues bien, para hablar de esta situación tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Pino Mar, Isa Valentín. Muy buenos días.
Buenos días, Rosmery.
Es así como lo he dicho, ¿están ustedes ya hartos de que no les hagan caso en sus reivindicaciones y por eso en una carta por escrito han amenazado al alcalde con iniciar un movimiento independentista si continúa la situación como hasta ahora?
Pues sí, efectivamente. Nosotros estamos un poco hartos de la falta de comunicación con el ayuntamiento. Estamos hartos de la falta de participación también. Queremos participar de las cosas y de las decisiones que se tomen sobre nuestro pueblo. Y en vista de que no tenemos noticias, pues no nos ha quedado más remedio que escribir esta carta, este comunicado. Y bueno, pues iremos tomando decisiones sobre la marcha.
Participación y comunicación, precisamente esto es lo que dice el equipo de gobierno que hace.
De momento nosotros no lo hemos notado. Desde el año pasado, desde finales del año pasado, que hicimos una junta, fuimos convocados a una junta municipal para el tema de el debate sobre el estado de la ciudad, en el que el único tema a tratar era el debate sobre el estado de la ciudad. Todavía no hemos tenido ninguna otra junta municipal, a pesar de que se nos prometió que haríamos como mínimo dos al año. Se nos ha convocado para finales de este mes, para la siguiente junta, pero bueno, finales de este mes, estamos en verano ya. En la Marina hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, y bueno, creo que llegaremos tarde. De todas maneras, lo que se habla en las juntas municipales, de momento no se ha materializado nada de lo que pedimos.
Pero su asociación, ¿a quién representa? La Asociación Pino Mar, ¿qué asociación es?
Es una asociación de vecinos de la Marina, es una asociación sin ánimo de lucro, somos plurales, somos personas con diferente ámbito laboral, diferente preparación, una franja de edad amplísima, diferente ideología política, a pesar de que en redes sociales se nos ha vinculado a determinado partido político y nada que ver. Hay que ser muy estrecho de miras cuando alguien que no nos conoce de nada nos califica de pertenecer a una ideología concreta. Durante los más de 40 años de vida que tiene esta asociación, hemos trabajado y participado con los diferentes gobiernos municipales, de igual manera que nos hemos enfrentado a ellos cuando lo hemos considerado oportuno. O sea que nosotros tenemos casi 400 socios, representamos al pueblo de la Marina en general, y nosotros luchamos con un objetivo, que es nuestro pueblo, la evolución de nuestro pueblo y el desarrollo de nuestro pueblo.
esos 40 años de historia, 400 asociados, yo creo que les legitima, sobre todo para hablar hoy aquí de qué situación es la que atraviesa la Marina. En esto del coronavirus, sus playas, ¿cómo están? Porque hay un plan de contingencia, hay un ente gestor que se ha creado en el ayuntamiento que está elaborando ese plan de contingencia. ¿Ustedes forman parte de ese ente gestor o alguna asociación de vecinos de otras pedanías costeras forma parte del ente gestor?
Que a nosotros nos conste, no, nadie, ninguna asociación ha estado invitada a participar en las decisiones en ese ente gestor de playas, ni siquiera la pedanía nos ha confirmado que a ella tampoco la han invitado a participar. Quiero decir que los que mejor sabemos cómo funciona un año tras otro el tema de playas, el aparcamiento de las playas, la limpieza de playas, en fin, todo lo que concierne a la temporada estival en las playas, a nosotros no se nos ha consultado, no se nos ha invitado a participar, nos sentimos ninguneados, nos sentimos ignorados, y bueno, como solamente no es el tema de playas, sino que hay otros temas también muy importantes que tenemos todavía pendientes, y entonces estamos esperando, bueno, pues que tomen cartas en el asunto de una manera importante.
Pues vamos por partes, vamos a ver qué temas son esos importantes que están abandonados. Empezamos, pues, por ejemplo, por las playas, se lo digo porque las playas ahora se han abierto al baño. ¿Cómo están las playas en la Marina? La del Pinet, Rebollo, Les Pesqueres y la Marina, ¿están acondicionadas? ¿Se han abierto con los servicios públicos?
Sí, hasta la semana pasada estaban los lavapiés, no estaban en funcionamiento. Todas las tuberías que conectan los lavapiés estaban al descubierto, estaban por encima de la arena. Las papeleras se pusieron hace una semana o 10 días como mucho, cuando ya estaban abiertas las playas. Y además, el domingo anterior, cuando a las 10 de la mañana bajas a la playa de la Marina y te encuentras las papeleras rebosadas de basura y con basura alrededor en la arena, es porque no ha habido recogida de basuras. O sea, es que se van tomando decisiones sobre la marcha. O sea, cuando ya has ocasionado el problema, entonces tomas la decisión de poner recogida de basuras diaria en la playa. En fin, el aparcamiento está sin regular también. Hay unos depósitos de plantas no autóctonas que se han ido arrancando en una actuación que está haciendo la Consellería de Medio Ambiente. Se han ido arrancando y depositando en los aparcamientos, esperando que se deshidraten para retirarlo al final de la actuación, que previsiblemente será el año que viene. Entonces, estamos ocupando plazas de aparcamiento o estamos afectando luego a la regularización del tráfico, a la normalización del tráfico en esa zona. Entiendo que habrá otros sitios donde se puedan poner esos montones de plantas. Porque son importantes, ¿eh? Son montones importantes.
Esto es en cuanto a los aparcamientos y las playas. Y tienen ustedes también instalaciones públicas, como están las instalaciones deportivas, por ejemplo, que también es otra de las reivindicaciones históricas.
Pues sí, el polideportivo de la Marina es lamentable. O sea, es lamentable como está. Hay grietas en las gradas, hay humedades, hay goteras. Se han llevado las canastas de una pista de baloncesto. Y se ha quedado pues todo el campo como si hubiera habido un acto de vandalismo, porque hay postes tirados en el suelo, hay escombros, hay restos por el suelo, hay agujeros, todo eso está sin retirar. Luego el pabellón cubierto tiene un problema de humedades, sale agua por el suelo, y entonces la pista, en vez de ser antideslizante, es todo lo contrario, es una pista de patinaje, no se puede usar esa pista. El concejal de Deportes y Pedanías nos prometió que este año se iba a hacer un proyecto para actuar de forma importante con los problemas que hay en el polideportivo más acuciantes. Y entonces uno de ellos era el cambiar el pavimento del pabellón cubierto y, bueno, ir subsanando todo lo que hay. Nos prometió que se abriría el polideportivo, que ahora hay que pedir hora para abrir, que abriría, dejaría las puertas abiertas, el alumbrado encendido, para que la gente del pueblo lo pudiera utilizar. Porque ahí tenemos un problema de la pescadilla que se muerde la cola. Si no se utiliza, no invierten, y si no invierten, no se utiliza. Entonces ahí estamos, con el pabellón cerrado a estas alturas todavía, y sin noticias ni de proyecto ni de actuación.
¿Y tienen ustedes piscina municipal allí?
No, no tenemos piscina.
¿Qué otros servicios municipales tienen y que están en un estado deficiente y qué servicios son los que demandan?
Bueno, pues, por ejemplo, tenemos ahora mismo los jardines, los parques y los parques públicos y jardines y parques infantiles que supuestamente a partir de hoy se pueden abrir, están sin acondicionar, están sin desbrozar, están sin podar los árboles, están sin desinfectar o baldear lo que tengan que hacer los juegos infantiles y no tenemos noticias tampoco de cuándo se va a hacer, ni cómo se va a hacer, ni si se va a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el transporte público, que es deficiente en cuanto a horarios, que son insuficientes, pero también los autobuses están quedados obsoletos. Carecemos también de taxi compartido, que sabemos que es algo que tienen en otras pedanías. Estamos a 13 kilómetros de Elche ciudad, somos la pedanía más alejada de la ciudad y todavía no hay forma de ponerle solución al tema del transporte público, cuando lo llevamos reclamando ya hace mucho tiempo, muchos años.
Pero ustedes tienen un alcalde o una alcaldesa pedánea y supongo que asistió a esa reunión de hace unos meses, de finales de 2019, en la que se puso sobre la mesa ese plan cuatrienal de 35 millones de euros que se van a invertir en las pedáneas. Y de hecho ya de esos 35, 7 millones y medio, algo más de 7 millones y medio, están ya comprometidos para 2020.
Exacto. Y esa ha sido la gota que ha colmado el vaso.
¿Por qué? ¿En la Marina no está contemplado ninguno de...?
No. Creo que, si no me equivoco, nos toca algo para reparación de aceras y no sé si alguna ha faltado. Todavía no tenemos noticias oficiales, no tenemos confirmación oficial, pero bueno, por prensa creo haber entendido que nos toca algo en aceras, que tampoco sabemos en qué zonas ni a qué zona de la Marina afectaría. En fin, no tenemos noticias todavía.
¿Pero el alcalde o la alcaldesa pedánea no les ha informado de esa reunión o de ese plan en detalle?
Bueno, tendría que ser la alcaldesa pedánea quien se pronunciara. A mí no me ha llegado, yo estoy bastante en contacto con ella, hablamos casi a diario y a mí no me consta. A mí no me consta.
Estos mismos... ¿por qué la carta? ¿Por qué esta carta al alcalde personalmente y la alcaldesa pedánea no le ha trasladado toda esta indignación y todo este malestar y preocupación y carencias al alcalde, al equipo de gobierno?
Bueno, a mí me consta que sí, que ella ha estado en contacto con el equipo de gobierno municipal y que ella ha ido trasladando, ha ido haciendo peticiones a la vez que nosotros hemos pedido como asociación por un lado, ella como alcaldesa pedánea por otro, y bueno, pues ella está bastante en consonancia con nosotros, de lo que hemos podido saber, está, pues eso, hace falta muchas cosas en la Marina, mucha inversión, no de grandes cantidades de dinero, es más un problema a lo mejor de interés y voluntad de coger un proyecto entre manos y no dejarlo hasta que se haya materializado. Es falta de comunicación, de decirnos, hemos pensado hacer esto en la Marina, ¿qué os parece? O lo dejamos para el año que viene por este motivo, por el otro. En fin, es un poco lo que te he comentado al principio, Rosemary. Es falta de comunicación, es falta de queremos participar de lo que se haga en la Marina y poder tomar decisiones y tener una comunicación fluida con el equipo de gobierno.
Con lo que más les ha molestado ha sido ese plan, ¿no?, de inversiones que se ha presentado y parece que no, la Marina sale mal parado.
Pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, en este caso.
Usted me ha descrito, me ha enumerado una serie de necesidades, pero no me ha nombrado la Pinada de la Marina, que siempre ha sido un mal endémico. ¿Cómo está la situación allí en la Pinada?
Bueno, en la Pinada hay una actuación ahora en marcha, que es la que le he comentado anteriormente, en principio es de la Consellería de Medio Ambiente, está previsto que actúen durante 2 años, este año y el año próximo, han empezado con la extracción de plantas alóctonas, que son las que no son de aquí, las que son invasoras, y bueno, pues han dejado lo que le comentaba, los depósitos de plantas para que se vayan deshidratando, y hasta ahora han plantado también algún tipo de vegetación para retener las dunas. Y bueno, pues queda todavía la tala de árboles secos, la tala de árboles que no son autóctonos, la repoblación de algunos pinos y algunos arbustos, o sea, todavía queda, o sea, lo gordo está sin hacer todavía.
Y ustedes, esta pedanía, su principal economía se basa en los servicios y en el turismo. Sí. Ustedes serán una de las más afectadas por el cierre, por este confinamiento que hemos tenido durante estos 3 meses.
Exactamente, o sea, si es un pueblo que dependemos principalmente del sector servicios y el sector servicios es el más afectado por esta crisis, entendemos que si se abren las playas se tienen que abrir en condiciones, porque bueno, ahora precisamente carecemos prácticamente de turismo, pero está viniendo gente de Elche, gente de la Vega Baja, gente de Crevillente, pues la gente de alrededor está viniendo a las playas, entonces entendemos que las playas tienen que estar en condiciones. Y ha habido tiempo de hacerlo. Ha habido tiempo de hacerlo, no tenemos por qué hacerlo cuando ya está la gente en la playa y están las máquinas trabajando. Hay gente en la playa y hay máquinas trabajando. La semana pasada los aseos estaban sin poner. La gente que va a la playa tiene que ir, cuando necesita hacer uso del baño, tiene que ir a un chiringuito a hacer uso del baño, con la problemática que esto acarrea, porque no hay alcantarillado en la playa. En los chiringuitos tienen pozo ciego y tienen que estar pagando de su bolsillo, aparte de que están afectados porque han estado cerrados durante 2 o 3 meses, han tenido cerrados los negocios, cuando abren se encuentran con un gasto extraordinario que es vaciar los pozos ciegos porque están usándolo gente que no son clientes, que son bañistas o que son personas que están paseando por la playa.
Bien, pues la carta ya está echada. ¿Qué esperan ustedes con esta carta? Todo lo que usted me ha explicado lo ha explicado por escrito al alcalde con amenaza incluida. ¿Qué esperan?
Bueno, nosotros esperamos que reaccionen y que reaccionen de forma positiva. Queremos hablar. Nosotros somos personas de hablar. Somos una junta directiva con 19 miembros. Somos la junta directiva más numerosa que ha tenido esta asociación. Somos plurales, como le he dicho antes, con diferente preparación y con diferentes puntos de vista, pero estamos abiertos a hablar, a dialogar, a llegar a acuerdos, pero para eso necesitamos comunicación y participación, que es lo que estamos reclamando desde un principio.
Pues esperemos que tengan respuesta pronto. Muchísimas gracias, Isa Valentín, presidenta de la Asociación Pinomar, por las explicaciones aportadas.
Muy bien, gracias a ustedes.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo 3,99 euros kilo. Barra de pan común 1 euro 3 unidades. Dorada 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 9:48, tenemos casi 26 grados de temperatura y vamos a escuchar un testamento, el que nos ha dejado Pau Donés, el de Jarabe de Palo, porque escribió la letra de su propio final. Conocedor de la gravedad de su enfermedad, dejó el tratamiento del cáncer que padecía desde 2015, llamó a todos los suyos y grabó su último trabajo, con homenaje incluido a su hija. Y este fue Eso es lo que... Eso es. Eso que tú me das. Esa es la canción.
Eso que Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Tele-Elch, Radio Marca.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra. De esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Layu. Movimiento Loving People.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
Este lunes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca vive el partido en directo Ponferradina Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colabora Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Gesdemo, Jackpot, AC Broker Group, Salones Agulló Alonso, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este lunes a las 7, Ponferradina Elche, en marcador.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agulló Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después, te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Faltan 3 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana para retomar, ya que hemos entrado en la fase 3, la tertulia deportiva de todos los miércoles. En 3 minutos tendremos aquí a José Antonio González y a Paco Gómez para hablar precisamente del el inicio, la reanudación de esta parte de la Liga, de los partidos de fútbol, que ya saben ustedes que el Elche jugó en esta segunda parte su primer partido tras la pandemia, tras el confinamiento contra el Extremadura. Pues eso será dentro de unos minutos. Antes vamos con la chica de ayer, de Nacha Pop, que se ha convertido o se convirtió en el emblema de la movida madrileña y en todo un clásico en el pop español. Vamos a escuchar esa canción que, según la revista Rolling, cuando publicó las 200 mejores canciones del pop español, esta quedó en segundo lugar, por detrás de Mediterráneo de Serrat. Y además su compositor, Antonio Vega, nunca desveló la identidad de la chica de cabellos de oro dorados que le inspiró, ni tampoco vivió para desmentir si plagió o no esta canción de un músico italo-argentino de finales de los años 70 que compuso una canción, La caza del bisonte, muy parecida a La chica de ayer.
We'll be right back. mujeres que consiguen que te puedan amar.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos la posibilidad de hacerlo en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Ciencias en el itinerario biológico o tecnológico. Estudia en un ambiente cercano y familiar. Más de 20 años de experiencia impartiendo bachillerato y nuestros excelentes resultados académicos nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Más información en nuestra web elche.salesianos.edu. Y recuerda, cursa tus estudios en Salesianos Elche. Porque educar es cosa del corazón.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx.
En San John al Corta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josep Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 26 grados y medio de temperatura y tenemos el estudio casi lleno porque retomamos en esta fase 3 nuestra tertulia deportiva de todos los lunes con el director de esa casa, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, Ros, buenos días.
Y con José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Bienvenido. No se te escucha, José Antonio. Sí, no. Pues es mejor que cambies de color, ¿vale? Porque lo veo muy negro esto del micrófono. A ver. ¿Vas a ver?
Se me escucha muy buenos días, Ros.
Ahora sí, ahora se te escucha mejor.
Te saludo las veces que haga falta. Encantado de estar aquí otra vez.
Pues tenemos los micrófonos ya en marcha, funcionando, José Antonio y Paco Gómez. Pues vamos a ver cómo ha sido esta vuelta a la nueva normalidad. No le ha sentado muy bien al Elche Club de Fútbol, porque el partido fue el del pasado viernes, digamos que desastroso.
Bueno, podríamos decir que, por suavizarlo un poco, muy gris, porque el Elche no se pareció al que finalizó antes de la pandemia. Es cierto que 3 meses cambian a cualquiera, pero lo cierto es que el equipo no fue, yo creo que ni la sombra de ese Elche que en las últimas jornadas ganaba, jugaba bien y mantenía una identidad que era la de tener el balón, sacarlo desde atrás y dominar al rival. Vimos pues todo lo contrario, el Extremadura es el que más tuvo el balón, yo creo que tuvo que ver con el planteamiento táctico, Pacheta prescindió de algunos jugadores de más toque, como pueden ser Iván Sánchez y Nino, luego argumentó y justificó esta decisión porque arrastraban pequeñas molestias y, casualidad o curiosidad, cuando salieron en la última media hora es cuando el Elche empezó a tener más el balón y sufrió menos y creó algo más de peligro. Por tanto, yo creo que es un estreno gris el que protagonizó el equipo ilicitano, pero bueno, cuando no se puede ganar, al menos un punto es importante y ese punto le sirve para seguir manteniendo una pequeña distancia con la zona de playoff, con la zona de playoff, no, con el séptimo clasificado, porque el Elche mantiene puesto de privilegio, mantiene la sexta plaza, pero ahora a 2 puntos del séptimo clasificado ya se ve amenazado y como no hay tiempo para lamentaciones, pues ya los jugadores en estos momentos viajan en un charter dispuesto por la Liga de Fútbol Profesional hasta el aeropuerto de León, porque esta tarde a las 7:30 juegan contra la Sociedad Deportiva Ponferradina. O sea que esto va a ser una montaña rusa, es un empezar y no acabar.
Qué dolor de cabeza para nosotros, porque luego lo vamos a decir, porque la programación de Teleelch también cambia. Por cierto, damos la bienvenida, no sé si lo he dicho, a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de Teleelch, pero la programación cambia porque la Todo Gol no habrá hoy, sino mañana, y el Teleelch de entrevista también se cambia hoy y no mañana. En fin, eso lo vamos a hablar en un segundo, porque José Antonio González, ¿tú cómo viste el partido de Elche? ¿Lo seguiste desde aquí, desde el marcador?
Lo seguimos desde aquí, yo creo que todos coincidimos en el que no fue el partido más brillante del Elche. Hay que decir que el Extremadura también estuvo bastante bien, lo que pasa que hace 3 meses veníamos seguramente del mejor casi partido en lo que llevaba el Elche de temporada, ¿no? En Vallecas con ese 2-3 favorable ante un equipo que estaba luchando también por meterse en el playoff, como es el equipo de Paco Gémez, y bueno, podíamos esperar un bajón en el juego, ¿no? De cara al encuentro contra el Extremadura, porque habían pasado 3 meses, porque los futbolistas habían pasado mucho tiempo en sus domicilios entrenando, pero yo creo que incluso nos decepcionó un poco el Elche Club de Fútbol. Yo creo que al final hay que quedarse con lo positivo, que es que el equipo no perdió. Yo creo que el Extremadura estuvo mejor, tampoco es que pasase por encima sobradamente del Elche, pero sí que tuvo más la pelota y tuvo más aproximaciones peligrosas. Yo creo que al final un empate fue justo, aunque también es verdad que el equipo de Almendralejo pues hizo más méritos para llevarse la victoria, que yo creo que si hubiese sucedido así seguramente hubiese sido mucho castigo para el Elche y mucho premio para el equipo azulgrana. Al final, lo positivo que es, pues que el Elche sumó un punto, que no perdió, que se mantiene a un puntito solo de la quinta plaza, que se la mantiene el Girona, equipo al que se enfrentará precisamente también esta semana, el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero. Nino, por cierto, salió en la segunda parte y se convirtió en el primer jugador del Elche Club de Fútbol en toda su historia que juega con 40 años en el equipo franjiverde. Por cierto, que el próximo gol que marque el cañonero de Vera también le dará ese nuevo récord, será el futbolista más longevo en marcar con la camiseta franjiverde. Y destacar también el debut de un canterano, de Diego Bri, que salió en la segunda parte, jugó poco más de 10 minutos, sustituyó a Nuke Nfulu, y la verdad que el chaval de 17 años pues no desentonó para nada, tuvo sus primeros minutos con el primer equipo, un futbolista que se formó a caballo entre las categorías inferiores del Celtic Elche y del Elche Club de Fútbol, y que demuestra también que Pacheta apuesta por la cantera, es un nuevo canterano que debuta con el primer equipo, e insisto, no lo hizo nada mal, así que bueno, pues es un jugador que puede tener también más minutos de cara a este tramo final de la temporada.
Me gusta eso de que Nino siga, toda una leyenda del fútbol, siga batiendo récords, pero también me gusta Pacheta, lo que dice siempre después de cada partido, porque como buen psicólogo que es del fútbol, ¿qué opinó de su equipo cuando lo vio jugar contra el Extremadura?
Hombre, reconoció que no dijo que estaba años luz, pero sí que no se parecía demasiado al equipo que terminó antes de manera abrupta cuando llegó la pandemia, ¿no? 3 meses en la situación en la que han estado los futbolistas, 2 meses de confinamiento entrenando de manera individual, luego volviendo en semanas extrañas, primero entrenan a nivel individual, luego grupos de 6... Esto es difícil. Esto, de hecho, yo llevo más de 30 años siguiendo Elche y jamás lo habíamos vivido, ¿no?
Ya, pero es difícil para todos.
Es difícil para todos, pero sobre todo es más complejo para el que está bien. Al que está mal, estos parones le vienen bien. Porque como ya estaba mal, solo tiene cosas que ganar. El que está bien pierde el ritmo, pierde ese estado de ánimo eufórico que tenía. Y es más difícil volver a comenzar. Dicho esto, no es una justificación. Somos los primeros que dijimos que no nos gustó el
equipo. No, pero ese
equipo.
Análisis sí que es importante, porque esto del confinamiento ha ido mal para los que iban bien.
Sí.
Pues vale, vamos a hablar no solo del Elche, que está entre los puestos de ascenso del playoff.
Pues mira,
¿quiénes son los que están?
Te pongo ejemplos. El líder empató in extremis en su casa faltando 2 minutos. El segundo, el Zaragoza, perdió en su casa 1-3. O sea, los equipos que estaban liderando la clasificación, uno perdió en casa y el otro empató en casa in extremis. Por ponerte 2 ejemplos, lo que demuestra que no es nada fácil. De hecho, de los que estaban en playoff, el Girona también pinchó, el Elche pinchó. Los únicos de los 6 primeros que ganaron fueron Almería y Huesca, que fueron los grandes beneficiados. Por eso digo que cuando uno está muy bien, no le interesa parar.
Claro.
No le interesa parar. El que está muy mal está deseándolo, porque es un nuevo escenario y sirve para resetear y cargar pilas. Y por eso suponíamos que al Elche no le iba a beneficiar. Pero insisto, no es una excusa. El Elche lo que tiene que hacer es, primero, Pacheta, volver a ponerse el vídeo de los últimos partidos, porque también él tiene, creo que, mucha responsabilidad en que el equipo no jugó bien. ¿Por qué? Pues porque puso un equipo tácticamente más defensivo, menos creativo de lo habitual. Luego lo justificó porque los jugadores creativos dice que venían con molestias y no quiso ponerlos de salida y los puso en el tramo final, en los últimos 25 minutos. Bueno, se puede entender, pero está claro que la clave para volver a ver ese Elche ambicioso y ganador es que Pacheta ajuste y ponga el equipo, vamos a decir, el mejor equipo que tiene, los jugadores más técnicos que tiene. Una combinación, pero sobre todo en el centro del campo tú no puedes poner un centro del campo defensivo porque no vas a tener un centro del campo creativo.
¿Cuándo va a terminar la temporada, esta temporada?
19 de julio.
El 19 de julio.
Sin playoff.
Sin playoff, con lo que podríamos llegar hasta agosto con los playoffs.
El 19 de julio sin playoff. La siguiente semana, que es la penúltima de julio, se disputarían las semifinales del playoff, ida y vuelta. Y la última semana de julio, que coincide con el primer fin de semana de agosto, sería la final del playoff, ida y vuelta. O sea que ojalá estemos hablando de que el 2 de agosto, 1 de agosto, tengamos que cantar ese último partido del Elche.
Sí, queda todavía casi 2 meses de liga. Con lo que...
De liga ahora mismo quedan 5 semanas escasas, porque estamos a 15 y acaba el 19 de julio.
Y esto, Pacheta lo tiene muy interiorizado, claro. O sea, que bueno, me refiero a que lo habrá planificado bien, pero te ha extrañado, por lo que has comentado, te ha extrañado el equipo que presentó, que saltó al terreno del juego el viernes.
Más que el equipo, una posición. El centro del campo, vale, es donde se gobiernan los partidos. Si tú en el centro del campo pones a un jugador de corte defensivo y a otro de corte ofensivo, tienes un equilibrio. Si tú pones a dos jugadores de corte defensivo, tú no vas a tener el balón. Y si no tienes el balón, vas a sufrir, que es lo que le pasó el otro día. Por eso, y más jugando en casa, nos llamó la atención.
Vale. ¿A ti también, José Antonio?
Sí, fue sorprendente. Yo creo que todos apostábamos... ¿Se me escucha?
Sí. Sí.
Todos apostábamos por Iván Sánchez como titular en esa posición de mediocentro organizador, pero bueno, es lo que ha comentado Paco. Al final el futbolista tenía unas molestias que llevaba arrastrando a lo largo de la semana. Por cierto, destacar también que, según explicó Pacheta ayer en la rueda de prensa previa al partido contra la Ponferradina, tanto Nino como Iván Sánchez, esas molestias físicas ya han remitido bastante, incluso yo creo que no se puede descartar que puedan jugar de titular esta tarde en el Toralín, pero sí que sorprendió de inicio pues que Nuke Nfulo estuviera en ese once titular, sobre todo bueno porque Nuke es un buen futbolista, es un jugador que defensivamente te aporta muchas cosas, después con la pelota en los pies también lo hace bastante bien, intenta no complicarse, lo que pasa que el Extremadura es un equipo que en estas dos últimas temporadas hay que decir que no se le da muy bien al Elche, porque es una escuadra que tiene un estilo muy definido, que sin balón presiona mucho, muerde bastante en esas posiciones de arriba, y fue lo que se vio también en el Martínez Valero el pasado viernes, un equipo que le quitó la pelota incluso al Elche, y ahí el equipo ilicitano pues sufrió bastante porque a Nuke no le puedes pedir que presionado te saque la pelota desde atrás como lo haría por ejemplo Gonzalo Villar cuando estaba en el Elche o Iván Sánchez.
Bueno, lo que hay que hacer ya es centrarse en el partido de esta tarde.
Sí, eso,
porque
el partido de esta tarde.
Lo otro es agua pasada. El que tiene que analizarlo ya lo ha hecho con los futbolistas es el entrenador. Él es el primero que tiene que darse cuenta dónde erró y a partir de ahí intentar ajustar y dar con la tecla. Porque hemos pasado de jugar en casa donde el Elche es poco fiable, es el de los 22 equipos el decimotercero mejor en casa, es decir, una clasificación de dudoso honor, uh-huh, y sin embargo a domicilio es el tercer mejor equipo a domicilio. O sea que uh-huh, tenemos fundadas esperanzas de que esta tarde el Elche nos dé una alegría.
Vale, ¿el Elche cómo se ha marchado?
En la Liga, en este protocolo estricto que ha puesto, ha contratado aviones charter, uh-huh, para grandes, para que los futbolistas vayan separados, para que vayan y vengan en el mismo día. Pero en el caso del Elche no es posible, porque cuando acabe el partido y vuelvan al aeropuerto de León, ya está ese aeropuerto cerrado. No es un gran aeropuerto que tenga abierto el espacio aéreo a partir de las 10 de la noche. Entonces, están volando ahora, es hora y 20 de aquí al aeropuerto de León, van al hotel, el partido lo juegan a las 7 y media y después tienen que dormir allí y venir mañana por la mañana. Si fuera, insisto, otro aeropuerto de mayor amplitud, seguramente se hubieran venido por la noche. La Liga de Fútbol Profesional sufraga buena parte de los gastos de estos viajes, porque es una circunstancia típica y especial.
¿Y cuándo volverá el público al estadio?
Ah, amigo, esa es buena pregunta. Pues, a ver, si fuera por la Liga, ya. Si fuera por algunos presidentes de clubes que lo han pedido ya, como Las Palmas, ya. Pero la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, salió al paso diciendo que lo primero es la seguridad, y que es muy difícil que en esta temporada se abran los estadios. Pero no es descartable, porque como ya sabemos, el próximo lunes estaremos todos ya fuera del estado de alarma y ahí habrá movilidad total entre comunidades.
Y también fronteras.
Y fronteras.
Se
entonces,
caen también,
¿no? No sería descartable que los últimos, por ejemplo, dos partidos aquí en el Martínez Valero se abriese un tercio el estadio blanquiverde para dejar entrar a sus abonados. Insisto, no sería descartable, pero yo...
Todavía no
lo
sabemos.
Veo muy, muy difícil.
¿Y qué dicen los aficionados por redes sociales, José Antonio? ¿Cómo están siguiendo el Elche?
Yo creo que pues todos los aficionados del Elche tenían muchas ganas ya de que volvieran los partidos, de poder volver a su equipo, aunque pues sea a través de la televisión, porque todavía no puede entrar público al Martínez Valero. Y respecto al partido del viernes, pues bueno, yo creo que todos coinciden en que no fue un buen encuentro del equipo de Pacheta, pero la confianza sigue intacta de cara a este tramo final de liga, sobre todo porque, bueno, no hemos hablado sobre ello, pero Pacheta ya hace un mes, inmerso ya en esa mini pretemporada para preparar el regreso de la competición, cambió el discurso y dijo que con la permanencia prácticamente en el bolsillo, ahora el objetivo ambicioso del Elche es pelear todo lo que se pueda por entrar en playoff y subir a primera.
Claro, con lo que este empate nos sirve, nos sirvió para estar siempre en los primeros puestos.
A ver, cuando tú empatas y más en casa, sabe a poco y lo das por malo, pero luego depende de los resultados, el punto puede ser bueno. No ha sido, vamos a dejarlo en que el punto no ha sido malo, pero sí ha dejado un sabor agrio, porque estás en casa y juegas a ganar.
¿Pero a vosotros os preocupa? Que lo
no, no, a ver, esto...
Porque pensáis que no, esto simplemente se puede rectificar.
Claro, claro,
porque
a ver,
hay jugadores.
Si esta tarde ganas, 4 puntos de 6, lo hubiéramos firmado. Uh-huh. Lo que pasa es que lo hubiéramos firmado al revés. 3 en casa, por aquello de que siempre en casa gusta que tu equipo gane, y uno fuera. Si el Elche gana esta tarde, todos damos palmas con las orejas, pero el problema es que no lo haga y que pierda, entonces sí que empezaremos a preocuparnos.
Hemos hablado de esta nueva normalidad en la que se enfrenta el Elche, Club de Fútbol, como sus desplazamientos, el público, pero ¿y vosotros, los periodistas? Paco, ¿cómo sigues tú el Elche? ¿Cómo te van a permitir seguir los partidos?
Por el momento no me permiten. La nueva normalidad solo existe para los medios de comunicación nacionales. Es decir, hasta el momento la Liga de Fútbol Profesional solo permite entrar un periodista por medio, y no todos, solo nacionales. Los locales se ve que somos una raza inferior y no nos dejan entrar. Entonces, al menos de momento, tenemos que hacerlo desde aquí, como todos los compañeros de los medios locales. O sea que, a ver, es ilógico desde el punto de vista de que en el Martínez Valero hay como 30 cabinas y fueron ocupadas 6 para medios nacionales. Las otras 24 estaban vacías. Cuando son cabinas enormes, para que estemos una persona por medio. ¿Cuál es el problema? Pregunto yo. ¿Para qué? Y además, ¿por qué unos sí y otros no? No lo entiendo. Es que hay, te pueden argumentar, es que no queremos que se junte la gente. No, oiga, no, si es que no abren la sala de prensa. Las ruedas de prensa son telemáticas. Y aún así sería una tontería, porque la sala de prensa del estadio es la más grande de España. O sea, se puede poner uno cada 3 sitios y cabemos todos. O sea, no hay excusa. Lo que pasa es que la Liga, bueno, pues ha hecho un protocolo muy estricto, no quiere problemas, sobre todo con los nacionales. No es lo mismo que si un nacional pega una rajada que si lo hace un medio local. Uh-huh. La dimensión es mucho mayor. Entonces, de momento, los estamos haciendo por la televisión.
Y estamos hablando de que estamos avanzando en esto de la Liga, pero los datos... ¿Hay algún contagiado dentro de la Liga, del fútbol, en primera o en segunda?
A ver, dieron los datos cuando hicieron los primeros test hace un mes. Y se habló de 2.500 test que se hicieron, ¿salieron cuántos?
Salieron muy pocos, una cifra muy baja.
5 o 6, sobre todo, más que futbolistas, eran miembros de cuerpos técnicos y tal. O sea, está bastante controlado. De todas formas, la Liga ni da nombres, ni los clubes prácticamente lo saben si no les afecta. Están haciendo test masivos. Entonces, si hay un... detectan, imagínate, en el Elche, detectan un contagiado, lo que hacen es automáticamente lo meten en cuarentena, pero el fútbol sigue. Tendría que ser una hecatombe de que hayan 10 afectados en un solo equipo para que se parase.
Bien, pues ahora vamos a hablar del a todo gol. Bueno, primero el Elche en punta. ¿Qué
el Elche en punta ya recupera su horario normal. Hoy ya volvemos de 1:20 a 2, con lo que ya todos los días de 1:20 a 2 y sus redifusiones normales de 2:20 a 3 y de 3:20 a 4. Hoy vamos a hacer ya una previa del partido, porque el partido es esta tarde, y lo retransmitiremos aquí en directo. O sea que hoy tenemos un día importante.
Claro, tenemos marcador.
Hoy tenemos marcador a las 7 de la tarde, de 7 a 10, contamos lo que va a suceder en el Toralín, Ponferradina-Elche. Empieza a las 7 y media. A esa hora, Tele-Elche conecta con nosotros. Tele-Elche conecta a las 7 y media con los estudios centrales de Tele-Elche en Radio Marca para la retransmisión de este partido, en el que estaremos todo el equipo de marcador. Y a todo gol no lo podemos hacer esta noche, porque a la hora que empezaría el a todo gol es que estamos todavía en directo con la sala de prensa del partido de esta noche. Entonces lo que hemos decidido es pasar el a todo gol a mañana, martes, por la noche a las 10:15, en su horario habitual, mañana martes, edición de a todo gol, con las dos jornadas, la del viernes y la de esta noche. y eso es, ese es el a todo gol de hoy. La semana que viene ya volveremos a la normalidad, porque como el Elche juega el viernes, habrá lunes a todo gol, martes vuelve a jugar el Elche y miércoles volverá a ver a todo gol. Ahí sí que podemos hacerlos, podemos encajarlos, pero va a haber, por norma general, dos a todo goles por semana.
Vale, entonces ya tenéis las fechas de los cinco partidos que restan.
No.
Ah, no. No,
tenemos la de los cinco primeros partidos. Faltan seis, que esas no se saben. El último en saberse, que lo publicó anoche el Elche, es la Unión Deportiva Las Palmas Elche, que será la jornada 36, será el viernes, perdón, el sábado 26 de junio.
27 de junio.
Sábado 27 de junio a las 7:30. El Elche, eso sí, todos los partidos los está jugando a las 7:30. Pues jugará ese partido.
Pero entre semana, por lo que decís, excepto este.
Menos ese, todos entre semana. Hoy juega, el viernes juega aquí contra el Girona a las 7:30, el martes que viene juega aquí a las 7:30 contra el Deportivo La Coruña y el siguiente sábado, por primera vez sábado, fin de semana, Las Palmas Elche a las 7:30.
¿Este calendario no desgasta a los jugadores?
Claro, pero es lo que hay. En 5 semanas se va a jugar lo de 3 meses. Por eso el riesgo de lesiones. Por eso los entrenadores ahora tienen 5 cambios en vez de 3 en los partidos, por eso pueden convocar hasta 23 jugadores en vez de 18, por eso tienen que ir rotando y no poner siempre un mismo equipo, porque si no se van a lesionar. Son partidos muy exigentes, no es una pachanga de solteros contra casados, esto es élite, entonces el que hay que estar bien los entrenadores tienen que reservar futbolistas.
Vale, ¿y qué novedades hay cuando habéis visto que se ha retomado la liga en el Estadio Martínez Valero? Porque ayer pasé y estaba todo el anexo en obras, el centro comercial ya se está construyendo.
Sí, pero he oído que hay parón de 5 meses, ¿eh?, por un tema de licencias.
¿Ah, sí?
En la construcción de ese centro comercial, y que van a estar 5 o 6 meses parados.
Y tendremos ese vallado, entonces.
No, ese vallado lleva desde que jugó aquí la selección española. Ese vallado lleva dos años ya, casi, ¿eh?
Ya
iba a estar otro tiempo. Pero vamos, eso es que eso ya no depende del Elche. Uh-huh. Ese terreno no es del Elche. El Elche vendió ese terreno y lo que pasa es que lo afea mientras esté en obras, pero ese terreno ya no pertenece al Elche Club de Fútbol.
Y el césped está todo perfecto, las instalaciones están bien, como el mantenimiento, no hay ninguna novedad así.
No, pues que se ha adoptado las medidas de higiene y seguridad por el tema del COVID-19, que se desinfecta a tope, que los jugadores, por ejemplo, de banquillo no se ponen en el banquillo para no estar juntos, se ponen en la grada y están cada 7-8 metros cada uno, que no hay público excepto las 600 siluetas de los abonados que han pagado para tener su cara en esa silueta, y que es una situación completamente atípica, anormal, que en la retransmisión pues escuchamos como no hay ruido de fondo excepto los jugadores gritando, y es curioso el golpeo del balón, es todo nuevo. Los sonidos del fútbol son todos nuevos desde que se ha reanudado la competición.
Y José Antonio, esos sonidos del fútbol, ¿te gustan los nuevos sonidos del fútbol?
Bueno, yo creo que al final, pues en estos partidos falta una parte muy importante, ¿no? Que es la afición en los estadios. Yo creo que esa es la mejor manera de vivir un partido, pero bueno, ahora mismo tenemos que adaptarnos a lo que hay, y esto sirve también, pues bueno, para escuchar esos sonidos, como dice Paco, de los jugadores hablarse en el campo. También es muy curioso escucharlos y es una manera más, pues, de vivir un partido de fútbol.
¿Y qué se ha pagado? ¿Qué los aficionados que han pagado por mantener su foto en las gradas?
En principio no han dicho la cantidad. Tenemos la guía del fútbol alemán, del Borussia Mönchengladbach, que fue el Elche copió esta original idea. Ellos pagaron unos 19-20 euros por cada semblante. Pero el Elche lo que ha dado opción es que este dinero que cuesta esa silueta a tamaño real, con la foto de cada aficionado, sirva para compensar el dinero que se les debe a los aficionados por no poder entrar a ver los 6 partidos que restan de competición. Ajá. Es una de las medidas que el club ha sacado para compensar. Algunos la van a coger, otros prefieren que les devuelvan el dinero, otros que ese descuento, que es un 25%, se lo hagan para el abono de la próxima temporada. O sea que hay varias posibilidades.
Sí, porque esto también, ¿cómo van las cuentas, las finanzas del Elche Club de Fútbol con este parón?
Pues hombre, déficit. Lo que pasa es que en déficit menor. El déficit que va a tener el Elche por este parón va a ser de 500.000 euros. Digo menor porque podría haber sido de 1.200.000 si no se hubiera reanudado la competición. porque entonces, si no se hubiera reanudado la competición, el Elche tendría que haber devuelto el dinero a la televisión que ya cobró por adelantado y, bueno, pues hubiera sido mucho peor el agujero, ¿no? Ahora también es cierto que el Elche, si se metiese en el playoff, tendría una fuente de ingresos con la que no contaba, que es los derechos televisivos porque le televisen ese playoff. Si no entra gente, no se perderá, se dejará de ganar dinero porque todo el mundo pagaría, no entra en el abono el playoff, pero al menos estarían los derechos de televisión. O sea que el playoff puede compensar ese déficit que ha habido por el COVID-19.
Y el playoff también puede incentivar a los jugadores porque supongo que sus sueldos se habrán visto afectados.
Sí, a ver, se han visto afectados, entraron en un ERTE, luego se plantaron porque el club no les sacaba y les sacó, pero se está negociando una rebaja salarial anual por esto, ¿no? Los jugadores estaban dispuestos a llegar a un 4%, el club pedía un 10% de rebaja salarial total, yo creo que va a llegar a ser un acuerdo en torno al 5 o 6% de rebaja salarial, y evidentemente ellos son conscientes, uno, de que si juegan el playoff van a ganar algo más de dinero, o van a perder menos, dos, su imagen se va a revalorizar, y no te digo nada si se asciende. Entonces, para ellos es muy importante el jugar el playoff, el mantener esta plaza de ascenso.
Madre mía, son las 10:30, claro, nos hemos pasado.
Nos ponemos.
Lo sentimos, pero tenemos que finalizar y eso que había más...
Solo te cuento que para esta noche, muy importante, hay dos bajas importantes, la del goleador Jonatas y la del lateral derecho Oscar Gil. Lo de Oscar Gil ha grabado porque su sustituto Tequio también está lesionado, o sea que Pacheta no tiene lateral derecho específico para esta tarde.
Pues muchísimas gracias Paco Gómez y José Antonio González. Volvemos el lunes que viene para hablar también de los partidos, porque hablaremos de dos.
Hablaremos del de esta noche y del viernes, y previa del partido del martes. O sea que
pues trabajo hay para la tertulia.
Vale.
Gracias.
A ti.
Gracias, José Antonio. Y nosotros continuamos y lo hacemos ya con Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Se nos ha pasado la hora. Buenos días, Iciar.
La nueva normalidad, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues la noticia del día es que Elche se estrena en esa fase 3. Se permite la movilidad entre provincias de la Comunidad Valenciana. Podemos reunirnos con 20 personas. Se abren parques infantiles, los columpios, los espacios de juego. Los niños son uno de los grandes beneficiados de esta fase 3. En los bares también están de estreno porque se permite consumir en la barra del bar y las terrazas al 75% de su aforo y en el interior al 50%. También reabren las discotecas, pero sin pista de baile, y las playas están con el servicio de socorrismo temporal hasta que comience la temporada estival, como hemos informado estas semanas, cuando se impondrán entonces las medidas de distanciamiento y aforo. Las piscinas también abren al 30%, los cines al 50%, en fin, una serie de novedades que podemos ya disfrutar de ellas a partir de esta fase 3. Eso sí, el alcalde Carlos González ha pedido extremar la precaución ante esta mayor apertura que supone la entrada en la fase 3, aunque dice que son buenas noticias porque significa que la tasa de contagio está controlada.
Pero es importante esas declaraciones porque no está de más recordar que hay que ser muy prudentes en esta desescalada.
Que tiene que en esta fase de más apertura, de más contacto y de mayor relación entre personas, extrememos las medidas de precaución. Ahora es todavía más importante para evitar la propagación del virus que seamos capaces de mantener la disciplina en lo que tiene que ver con las medidas de higiene individual y colectiva y en lo que tiene que ver fundamentalmente con aspectos como el uso de las mascarillas y el distanciamiento social.
Y por cierto que hoy precisamente es el primer aniversario de la toma de posesión del alcalde. Hace justo un año que Carlos González se proclamó responsable del equipo de gobierno y la pandemia sin duda ha cambiado el rumbo de las prioridades del ayuntamiento.
O sea que la pandemia nos ha forzado a convertir en prioridad la emergencia social y la reactivación económica, seguimos trabajando con determinación para hacer de Elche una ciudad más justa y próspera, una ciudad abierta, moderna y tolerante, en la que lo realmente importante sean las personas, su calidad de vida, su dignidad y también, desde luego, su felicidad.
Pues en el día de hoy, Ros, la jornada tenemos un poquito de todo. Tenemos denuncias sociales porque desde la Marina denuncian que el equipo de gobierno precisamente se ha olvidado de ellos para hacer esa organización de las playas en esta nueva situación que hay. También Carlos Mazón va a estar aquí en Elche porque va a recoger avales de los militantes del Partido Popular y va a atender a los medios de comunicación. También tenemos más política con Contigo, que David Caballero y Carlos San José nos han convocado. También tenemos, bueno, pues yo estaré, por ejemplo, con los ilicitanos para ver cómo reciben esta fase 3, talleres para adultos, en fin.
Claro, que se reabren los talleres para adultos. Bien, pues son mucho trabajo, porque este lunes es un lunes importante, lo hemos dicho también al principio del programa. También hoy comienza el plazo para pedir esas ayudas al IBI, que se han ampliado en casi 1,5 millones de euros, porque van a incluir también familias que se han visto afectadas por esta pandemia. Y luego también está el plazo para pedir el ingreso mínimo vital. Sí, por eso no es de extrañar que las OMAX estén como están hoy.
Sí, es la imagen que tenemos de las OMAX llenas, sus puertas, es precisamente por eso. Hemos estado hablando con algunos de ellos. ¿Sí?
Pues es un día también para la emergencia social, es un día para avanzar importante en los reencuentros de las familiares que viven o que se han quedado aislados entre provincias. Ahora ya la movilidad de las provincias valencianas, podemos ir a Valencia y a Castellón y pueden venir también a Alicante, en la Comunidad Valenciana, y a partir del lunes, el 21 de junio, cuando se suprima el estado de alarma, pues ya podrán venir los turistas al aeropuerto de Elche y nosotros podremos también viajar.
Poco a poco nos acercamos a esa
por todo el país y por países europeos, no todos. Hay algunos que todavía tienen cerradas sus fronteras, como Portugal. Pues muchísimas gracias, Iciar Martínez, por esta ronda de noticias. Hemos comenzado con la tertulia deportiva, continuamos contigo y la vamos a cerrar ahora con Vicente Bordonado. A la una volvemos a escucharte.
A la una volvemos con más noticias. Les espero a todos.
Gracias, y nosotros cerramos, como hemos dicho, esta ronda de noticias con Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué tiempo nos espera para esta semana?
Muy buenos días. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica. De hecho, durante la madrugada hemos tenido cielos despejados y temperaturas nocturnas relativamente bajas en el sur del Camp de Elx, mínimas que han rondado los 14-15 grados. Sin embargo, aquí en la ciudad la temperatura nocturna no ha bajado de los 20 grados. Por delante, una jornada estable anticiclónica y con cielos despejados. Por la mañana, viento en calma de componente terral. A partir de mediodía se activa el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas en torno a los 20-30 kilómetros por hora, y hoy seguirán subiendo las temperaturas máximas, que en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo alcanzarán los 30 grados, aquí en la ciudad una máxima en torno a los 28 grados. Mañana martes, más de lo mismo, estabilidad atmosférica con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, en general ambiente soleado. De nuevo, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas sin cambios significativos, máximas que en la ciudad van a rondar los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 20 grados. Miércoles, jueves, más de lo mismo, paso de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas que se verán frenadas por la activación del viento flojo de componente marítima. Para el miércoles no superaremos los 28 grados, el jueves nos quedaremos en torno a los 27 grados y el viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad. De momento no esperamos precipitaciones. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca. Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:38, tenemos 27 grados y medio de temperatura y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, pero vamos a hablar del plan de inversiones de pedanías, porque la pasada semana, hace unos días, se llevó a cabo la reunión en el Ayuntamiento de Elche con los alcaldes pedáneos para repasar ese plan de inversiones que se aprobó a finales del pasado año y que suponen 35 millones de euros en inversiones para mejorar los servicios y espacios de las partidas rurales en los próximos años. De momento, el concejal del área, Vicente Alberola, destacó los 7,6 millones de euros que se han destinado, que se han comprometido este mismo año, en el primer semestre, para el Camp de Elx. Por eso queremos hablar con el concejal de pedanías, Vicente Alberola, y también concejal de deportes. Muy buenos días, Vicente.
Hola, muy buenos días.
Estamos en la fase 3 y hay que hablar de muchas cosas, pero sobre todo del plan de inversiones de pedanías, que ha vuelto otra vez a ser actualidad, no por su importancia, sino por las quejas que ha despertado en algunas pedanías que dicen que se han quedado sin tantos fondos como les gustaría o como necesitan, por ejemplo, la Marina.
Bueno, vamos a ver, hay que empezar a tener en cuenta, y el primer planteamiento es porque es que esto es un plan cuatrienal de pedanías. Y evidentemente en el inicio de ese plan, pues empiezas con unas y al final acabarás con otras. Y al final la evaluación debemos hacerla cuando acabe la legislatura. Yo entiendo que hayan pedanías que no se hayan visto reflejadas en el primer empujón, en el gran primer empujón de este plan cuatrienal, y se hayan visto molestas. Les daremos las explicaciones correspondientes, porque a ellos les corresponderá. Además, es más, también les corresponderá en este primer empujón, aunque ellos no vean su nombre ahí. Ejemplo práctico. Pues mira, en mantenimiento de aceras de pedanías, donde, por ejemplo, la Marina es una de las más beneficiadas porque es la que más calles tiene con aceras, pues ya se ha adjudicado el 12 de junio 1 millón de euros. También en 15 días se prevé que en julio aprobemos 3 millones de euros para asfaltado y arreglo de caminos en las pedanías, donde la Marina pues también tiene, bueno, digo la Marina por no decir todas las pedanías, pero por ya que has nombrado esa pedanía, también se verá beneficiada. La Marina también durante esta legislatura pues verá reformado el pabellón polideportivo, el pabellón cubierto, que tiene unas carencias no de hoy, sino de hace 10 años, y en esta legislatura se les solventará. Nosotros les solicitamos, tanto a los pedáneos, que han sido muy comprensivos, y a las asociaciones y a los vecinos, que esto es un plan cuatrienal, que nuestro objetivo es llevarlo a cabo durante los 4 años, y evidentemente, pues unos empezarán y otros terminarán, y otros estarán por en medio. Pero esto es un plan global, con el cual queremos, cuando acabe la legislatura, que las pedanías, todas las pedanías del término municipal de Elche, pues vean mejorado su situación de una forma considerable.
Precisamente, como hemos hablado hoy con la presidenta de esta asociación de la Marina, Pinomar, nos estaba diciendo que ellos también se quejan porque ven que no contáis con ellos, ni les comunicáis ni tampoco contáis con su colaboración, con su participación. Por eso me gustaría que me explicara este plan de inversiones de las pedanías tan importante y tan ambicioso, ¿cómo se ha elaborado? ¿Con el consenso de todas, con la participación de todas las pedanías?
Claro, el plan cuatrienal de pedanías lo elabora el Ayuntamiento de Elche y después incluye las cuestiones más importantes que nos han venido desde todas las pedanías. Evidentemente, en unos sitios se habrán participado más unas asociaciones, la de Pinomar es una de ellas. Yo me he reunido y he hablado con ellos en alguna ocasión. Evidentemente, por ejemplo, sin ir más lejos, la reforma del pabellón cubierto es una propuesta de ellos que nosotros hicimos nuestra, y yo entiendo que ellos se sientan molestos, pero vamos, puedo compartir hasta cierto punto su punto de vista, pues hasta cierto punto. Pero yo entiendo la situación actual. La situación actual es complicada. Vamos a ver, en septiembre hay una dana. Posteriormente hay otra dana donde la Marina con playa se ve muy, muy, muy afectada. Después han habido lluvias intermitentes, con lo cual el crecimiento de matojos, matorrales, malas hierbas alrededor de los caminos se ha incrementado, y no nos podemos olvidar que hace 4 meses entramos en 3 meses en un estado de emergencia que nos ha impedido hacer cualquier tipo de tarea ni de labores, y hoy nos encontramos en la situación que nos encontramos. Pero así están todas las pedanías. Todas las pedanías tienen, pues, mira, sin ir más lejos, el viernes estaba en la Marina la brigada de limpieza de los caminales, de los matorrales que crecen alrededor de los caminos. Irán una detrás de otra y poco a poco iremos haciendo el trabajo e intentaremos en el menor tiempo posible pues dejar las pedanías en el mejor estado posible. Pero la situación ha sido la que ha sido y no es excusa porque es la realidad, pues nos ha llevado a una situación pues un poquito incómoda de pasar, pero la solucionaremos.
Claro, este plan de inversiones precisamente obedece a esos años de abandono en los que los distintos gobiernos, incluido también el de Carlos González por los 4 años anteriores, ha tenido sometida las pedanías. Estos 35 millones se van a repartir en los próximos 4 años y ya tenemos 7.600.000 euros comprometidos en el primer semestre. Sí. 2020, los 3 meses que hemos estado confinados, no se ha hecho nada. ¿Pero qué se podrá ejecutar en este 2020?
En este 2020 se va a poder ejecutar prácticamente la mayoría de los 7 millones de euros estos que a los cuales tú estás haciendo alusión. Mira, delante de mí tengo más o menos el listado de lo que ya tenemos adjudicado. Mira, el millón de euros adjudicado, eso se va a realizar en el resto del año. El asfaltado de caminos y arreglo de asfalto y caminos, que son 3 millones de euros, eso se va a solucionar. Vamos a centrarnos en las cantidades más grandes, porque, por ejemplo, también se ha aprobado el arreglo de la vereda de San Vicente, el camino de Lomet, el camino de Font d'Espinyols, esos son 150.000 euros, que eso después se va a realizar en un par de meses, estará acabado. Otra de las inversiones importantes que hay que hacer alusión a ellas, que es algo que llevan muchísimos años pidiendo los vecinos de La Hoya, era la construcción del campo de césped artificial. No nos podemos olvidar de que en La Hoya hay equipos de fútbol autóctonos, que hay de La Hoya, donde juegan sus partidos en un campo de tierra, pues se ha adjudicado, eso tiene 4 meses de ejecución, por lo tanto, antes de que acabara el año, ese campo estará hecho. Tiene una adjudicación de más de 300.000 euros. La urbanización del polideportivo de Torrellano, que también son unos 250.000 euros, eso también tiene un plan de ejecución de 3 meses. Y todo eso, las demás ejecuciones son más pequeñitas y todas se van a realizar durante estos 6 meses. El depósito de los Arenales, que es de 1.100.000 euros, en septiembre se empezarán las obras. También no nos podemos olvidar del plan de renovación de red de agua potable del TED, que son unos 340.000 euros. Eso se empezará y esperemos que acabe antes. Es posible que pase un poquito el año, porque es una obra importante, es una obra de mucha prolongación. Hay que levantar una calle entera para cambiar la red de agua potable. Y todas esas cuestiones se acabarán este año. Y no vamos a parar todas las semanas de ir pasando cuestiones por Junta de Gobierno para que antes de que acaben los 4 años, el plan de cuatrienal de pedanías, en lo que respecta al ayuntamiento, esté finalizado.
Esto significa que a partir en el primer semestre han sido 7.600.000 que comenzarán a adjudicarse estas obras o que se han adjudicado algunas de ellas, y eso también significa que ustedes van a seguir adjudicando más obras, con lo que la inversión en 2020 será superior a los 7.5 millones.
Sí, seguro, porque faltan todavía obras que adjudicar. Todas las semanas en Junta de Gobierno vamos adjudicando obras. También tenemos que tener en cuenta que aquí en la ciudad hay actuaciones que realizar que también tienen que pasar, y el equipo de gobierno no está, ni siquiera en el confinamiento hemos cesado de trabajar.
También
tenemos que tener en cuenta que algunas de las inversiones de este plan cuatrienal pues no dependen del ayuntamiento, pues dependen de la Generalitat, por ejemplo, instalaciones educativas, hay 10 millones, muchos de ellos ya se están realizando. Otras van fraccionadas, como las instalaciones socioculturales, que irán en fase de año tras año, ¿no? Y nuestra intención es que cuando acaben esta legislatura el plan cuatrienal de pedanías está finalizado, claro.
¿Y qué criterios se siguen para empezar por unas pedanías o por unos proyectos y dejar para más tarde otros? ¿Qué criterio es? ¿La propia tramitación de los proyectos, los que están, claro, más avanzados?
Aparte de eso, hay que tener en cuenta que lo más interesante es intentar por los que más tiempo de ejecución tienen, que evidentemente son los más caros, porque si eso los vas dejando para lo último, pues seguramente acabe la legislatura y no los hayas podido terminar. Por eso, más o menos, los más caros, los más elevados de coste, son los que primero están saliendo. Pero más que nada por eso, porque mira, voy a centrarme en actuaciones deportivas. Pues en actuaciones deportivas, pues se ha optado, hablando de pedanías, por el más caro, que es el de La Olla y el de Torrellano, porque es el que tiene un poquito más de plazo de ejecución. Si eso lo dejamos para el final, pues nos podemos ver en un problema. Por eso, más o menos, están en contratación, están sacando los más. Pero también hay otros pequeñitos, pues que ya llevaban un retraso, pues como por ejemplo estos caminos que te he dicho anteriormente, de Valverde y Perleta y Torrellano, que los hemos aprobado este viernes pasado, pues porque ya llevaban un pequeño retraso. Bueno, vamos combinando todo esto. Son 150.000 euros tres caminos, es una cantidad no elevada, pero claro, es que esta actuación ya llevaba un tiempo pendiente y hemos considerado que había que sacarla urgente. Bueno, pues vamos sacando de todo.
Y Vicente Alberola, también he dicho que es concejal de deportes, porque hemos empezado este programa La Glorieta hablando de la fase 3, que la hemos estrenado hoy lunes, y que por tanto se abren muchos espacios públicos, entre ellos los polideportivos y las piscinas municipales. ¿Para cuándo va a estar la nueva normalidad instalada en todas las instalaciones deportivas municipales y en las piscinas descubiertas?
Vamos a ver. Las piscinas descubiertas se abrirán durante la segunda quincena de junio. No, tampoco podemos olvidar que las piscinas descubiertas habitualmente empiezan a prepararse a principios de abril. Y este año, pues por las razones obvias, hasta que el personal no se ha reincorporado, que ha sido en la segunda quincena de mayo, no hemos podido empezar a prepararlas. En estos momentos estamos en preparación. Durante la segunda quincena de junio las piscinas se van a abrir. Lo que sí también te digo, que en estos momentos me había surgido en una reunión, porque la nueva normalidad, la normativa nueva, nos obligará a que las piscinas y todas las instalaciones funcionen de otra manera. Ahora tendremos que cumplir con unas obligaciones, con unas normativas sanitarias, evidentemente nos va a obligar a funcionar de otra manera. ¿Cómo va a ser? Pues estamos en estos momentos viendo cómo lo vamos a realizar. También vamos a ver, el lunes de la semana que viene se levanta el estado de alarma. Tampoco sabemos si va a haber alguna otra modificación legislativa. Bueno, pues estamos trabajando, porque es complicado, ¿eh? En las instalaciones deportivas es complicado cumplir con la normativa sanitaria exigida por las autoridades, y hay que cumplir con ellas. Y todo eso afectará evidentemente en el uso de las instalaciones deportivas.
Pues no le robamos más tiempo, porque esa reunión a la que está usted asistiendo es importantísima. Los protocolos hay que terminarlos y tendremos tiempo para hablar con usted de cómo va a ser el uso de las instalaciones deportivas y la temporada de baño en las piscinas descubiertas municipales. Muchas gracias.
Por ejemplo, un ejemplo para que la gente ya se vaya haciendo a la idea de que va a ser, antes de las piscinas descubiertas de verano se abrían por la mañana, a las 11 de la mañana, y no se cerraban hasta la tarde. Ahora al mediodía hay que cerrar, porque al mediodía hay que cerrar 2 horas para limpiarlas y desinfectarlas. O sea que ahora las piscinas no tendrán un horario continuado de todo el día. Hay que hacer al mediodía, cerrar las instalaciones de 2 a 4 y seguir el protocolo de limpieza.
Pues ya nos tienen acostumbrados, porque como en la playa tampoco vamos a poder pasar todo el día, en las piscinas municipales también es pues lo mismo.
Más o menos algo parecido.
Pues muchísimas gracias, Vicente Alberora, concejal de Pedanías y de Deportes. Gracias.
A vosotros siempre.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
En Cervecería La Sabata disfruten su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.